la persona que ocupa nuestro nombre el día charla con nosotros un poco antes de las 7, porque a las 7 en punto, además, va a dar una conferencia en la sede de la Cámara de Comercio de Vigo, sobre un tema que nos parece apasionante en los momentos que corren, ¿no? El título es La gestión de la empresa ante el nuevo ciclo económico, retos y oportunidades. Se llama Mario Alonso, es presidente de Auren, que es una empresa de gestión, asesoría y auditoría. Y bueno, tiene un currículum, para que lo voy a contar a ustedes, estaríamos casi media hora hablando. Entre otras cosas, licenciado de Ciencias Económicas y Derecho y ejerce como profesor de Contabilidad y Auditoría en la Universidad de Alcalá desde 1999. Hay otras muchas cosas más, pero si le parece, don Mario, vamos al grano, porque la gente estará muy interesada en saber su opinión respecto a lo que pueden hacer en estos tiempos de crisis. Mario Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, pues poco antes de que empiece usted a explicarle a los que realmente saben de esto, que son los empresarios y las personas que se dedican al mundo de las finanzas, lo que se puede hacer en estos tiempos, vamos a explicárselo a nuestros oyentes, si le parece. ¿A usted le da la sensación de que tenemos un tejido industrial y empresarial preparado para afrontar esta crisis?
Pues sin duda ninguna. Yo creo que tenemos el tejido empresarial más importante de toda la historia de España. De hecho, hay grandes empresas con auténticas multinacionales, pero hay también un tejido de pequeñas y medianas empresas con empresarios preparados y con una estructura que, desde luego, como decía, no hemos tenido nunca. Otra cosa es que en este momento las dificultades son enormes y que, por lo tanto, hay que marcar estrategias y, sobre todo, hay que quitarse el miedo enorme y la falta de confianza que existe en los empresarios y en los ciudadanos en general.
Quizá lo más novedoso de su reflexión es que usted plantea esto de la crisis como una oportunidad.
Bueno, crisis en japonés significa cambio. Uh-huh. Es decir, que una crisis es un cambio de escenario. Y por lo tanto, yo creo que hay que dejar de lamentarse. Lo que hay que hacer es gestionar en nuestro nuevo escenario. Cosa que no es fácil, evidentemente las dificultades son grandes. Pero hay muchas oportunidades que se pueden lograr en un proceso de cambio.
Nos da la sensación, don Mario, y usted lo sabrá mejor que nosotros, que el empresario español, en general, primero suele ser titulares de pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen, digamos, poco dinero para invertir en cosas que no tengan un recorrido muy corto. Y nos da la sensación también de que España adolece precisamente de cuestiones que son fundamentales, como la productividad y la competitividad, la dependencia energética, el déficit exterior y el retraso en I+D, como usted indica muy bien. Pero claro, ¿qué pequeño o mediano empresario invierte o tiene capacidad para invertir, por ejemplo, en I+D?
Bueno, vamos a ver. De todas formas, no estamos hablando de invertir. Las oportunidades pueden venir por otro lado. Pueden venir por analizar los procesos que tiene la empresa y tratar de reducir tus costes, por cambiar tu estructura financiera, por cambiar tu estructura de sueldos, siendo imaginativo y buscando combinaciones entre sueldos fijos y variables. Y cuando hablamos de I+D, tampoco estamos hablando de las grandes inversiones. Muchos pequeños empresarios hacen desarrollos de nuevos productos, de nuevas formas de enfocar los negocios, con lo cual ahí hay mucha innovación y sí que hay muchos pequeños empresarios que llevan muchos años haciéndolo.
Es usted presidente de Auren, una empresa presidente de asesoría y auditoría, y uno estaba pensando en una similitud. Ha llegado un momento en los seres humanos que más tarde o más temprano tienen que atreverse a tumbarse en el diván de un psiquiatra, ¿no? Y decir, bueno, señor, ¿qué me pasa a mí? Yo nací en tal sitio, me ha pasado tantas cosas en la vida, ¿qué me está ocurriendo ahora? Quizá los empresarios, y muchos de ellos han hecho a sí mismos, también requerirían un diván de asesor, ¿no?
Pues no cabe ninguna duda. La verdad es que superar una situación como esta solo es bastante complicado. Yo creo que los consultores, los asesores, tenemos la ventaja de conocer muchos sectores, de conocer empresas que han tenido prácticas de éxito. Y una cosa muy importante, estamos fuera del problema, es decir, que podemos verlo a distancia y, por lo tanto, aportar soluciones interesantes.
Estaba pensando, digo, están fuera del problema, pero en el fondo el problema nos arrastra un poco a todos. Me imagino que habrá más miedo en estos casos a contratar empresas auxiliares en el sentido de auditoría y consejo y asesoría. Y por consiguiente, ustedes tendrán que, les costará más trabajo convencer a los empresarios para que ahora precisamente se dejen ayudar.
Bueno, no es exactamente así. Nosotros tenemos un abanico de servicios muy amplio. La auditoría es esencial ahora para realmente dar credibilidad a las cuentas de las empresas. La asesoría fiscal, pues también para cumplir con las obligaciones y tratar de buscar economías de opción. Pero sobre todo estamos ayudando a las empresas en este momento en procesos de reestructuración. Lo que antes decíamos, buscar reducción de costes, flexibilizar las plantillas, tratar de negociar con proveedores, bancos, etcétera. Y eso es una labor que realmente los empresarios la valoran extraordinariamente y por lo tanto ven una rentabilidad inmediata.
Don Mario, usted que está en el ajo, hoy el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, anunciaba crípticamente... anunciaba la posibilidad de una sorpresa financiera en España en los próximos días. ¿Usted detecta algo en el horizonte inmediato?
Bueno, de esto se lleva hablando desde hace ya muchos meses. Lógicamente, los políticos yo creo que nos están haciendo un flaco favor, tanto el gobierno como la oposición, porque no es posible que cuando haya alguna buena noticia, como por ejemplo la bajada del paro, pues se critique también, y tampoco es posible que el gobierno diga que con la bajada del paro ya estamos saliendo de la crisis, ¿no? Yo creo que hay mucho problema electoralista y realmente poco calado práctico, ¿no? Entonces, ¿es posible que haya algún escándalo financiero a corto plazo? Pues es posible, pero lo llevamos oyendo desde hace ya 7-8 meses y aún no ha ocurrido. El sistema financiero español, por lo menos aparentemente, es sólido y es posible que haya alguna sorpresa. En este momento no se sabe, pero, en fin, yo no estoy convencido de ello.
Claro, repitiéndolo una y otra vez, algún día acertará, claro, lógicamente.
Eso también es verdad.
Estaba pensando en las empresas familiares, don Mario, porque la verdad es que son empresas que lo han pasado mal, que han luchado mucho, que han peleado mucho, pero que a lo mejor no se han reciclado suficiente porque han sido un poco endogámicas. ¿En qué momento atraviesan las empresas familiares y cuál es su salida más, digamos, más óptima en estas circunstancias?
Sí, las empresas familiares en España no cabe duda que son absolutas protagonistas, ¿no? En el tejido empresarial español el número de empresas familiares es enorme y está estudiadísimo que es muy difícil que superen la segunda y no digamos la tercera generación. Y esto se debe a múltiples causas, pero desde luego una de ellas es la que estamos hablando, de esta endogamia. Hay que profesionalizar las empresas. No es posible, alguien simplemente porque sea el hijo del fundador, del dueño, pues tenga que ser el que dirige esa empresa, porque puede tener mucha valía o no tenerla. Y desde luego lo que hay que hacer es dejarse aconsejar, hacer un protocolo familiar que establezca las relaciones entre los socios es fundamental para no mezclar familia con negocio, porque estos suelen ser causas también de cierres y de crisis de empresas familiares.
Es buen momento quizá para cuando se ha llegado al culmen de una empresa familiar, llegar al traspaso incluso, a nuevos capitales.
Bueno, llegar al traspaso es posible si no hay una solución en la cual los miembros de la familia están de acuerdo en quién debe dirigir ese negocio o cómo repartir los diferentes papeles, ¿no? Si eso es así, efectivamente es por traspasarla. Ahora bien, la otra posibilidad es que se organicen, que haya algunos de los miembros de la familia que continúen con el negocio y que haya otros miembros de la familia que sean simplemente accionistas.
No le voy a pedir a usted un decálogo, don Mario, pero sí, no estaría mal explicarle, por si alguno de nuestros oyentes es pequeño o mediano empresario, ¿qué cree usted que son las 3-4 cosas fundamentales que debe hacer un empresario en estos momentos?
Bueno, en este momento yo creo que lo importante es, primero, tener información. Yo creo que muchas empresas lo que adolecen es de información puntual. Por lo tanto, el que no lo tenga, pues tiene que buscar las herramientas adecuadas para realmente saber cuál es la foto real de su negocio. Y esto parece que es evidente, pero hay muchísimas empresas que no lo tienen. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, hay que controlar milimétricamente la tesorería. En este momento, los problemas más importantes son los financieros y, por lo tanto, las empresas, aunque puedan ser viables económicamente, pues pueden al final llegar a una crisis y a un cierre por el tema financiero. Y a partir de ahí, por lo que hemos dicho, estudiar una posible reducción de costes, tratar de negociar sus condiciones con los bancos, con los proveedores, etcétera, y buscar economías de acción, nuevas líneas de actuación, abrir nuevos mercados, etcétera, etcétera.
¿Y la política de las relaciones laborales, cuál considera usted que es la más adecuada a la situación?
¿Las relaciones laborales?
Sí. En la política empresarial de las relaciones con los trabajadores, ¿cuál considera usted que es la más adecuada?
Hombre, vamos a ver, evidentemente la política adecuada es la de consenso. Otra cosa es que luego esto se pueda conseguir.
No, me refiero a la relación entre experiencia, productividad, todas estas cuestiones que siempre, de las que siempre hablamos, y que luego en la práctica algunos empresarios, por lo menos, prefieren una persona que tenga menos experiencia y que cobre menos a una que tenga más experiencia y a lo mejor sea más productivo.
Claro, ahí es verdad que se están cometiendo errores importantes. Hay empresarios que ante esta situación de crisis deciden reducir su plantilla e indiscriminadamente pues empiezan a hacer un ERE y a lo mejor eligen a las personas más baratas de despedir. Yo creo que eso es un error, porque a lo mejor resulta que puede haber gente joven, muy motivada, con mucha proyección, y por lo tanto ese es el análisis que hay que hacer.
Pues don Mario Alonso, presidente de Auren, y bueno, y otras muchísimas cosas más que ya no tenemos tiempo ya. Hoy podrán contemplarlo a usted y escucharle en la Cámara de Comercio. Te digo, muchas gracias por su presencia en los micrófonos de Punto Radio, y ojalá personas como ustedes puedan abrir un poco de luz al final del túnel en el que nos encontramos, porque falta nos hace a todos.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias y encantado.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Era Mario Alonso, presidente de Auren, que es una empresa multinacional de asesoría y auditoría, y que hoy da una conferencia en la Cámara de Comercio de Vigo con el título, sugerente título, de la gestión de la empresa ante el nuevo ciclo económico, retos y oportunidades. Habla, en momentos como estos, habla de oportunidades. Las hay, siempre las hay. En momentos de crisis hay oportunidades para aquellos que tengan la cabeza bien amueblada, bien asentada, y sean capaces de contemplar el futuro no a muy corto plazo, sino a medio plazo. Hacemos una breve pausa.